de Brasil, donde la corrupción se estaba comiendo a todo el Estado.
Exactamente, de tal manera que la conclusión es que esto debería ser un espuelazo para la justicia en Colombia. Es indudable, ayer salió el más reciente Gallup Poll, el principal problema del país para los ciudadanos es la corrupción, y las acciones que se ven en ese tema, pues por lo menos no se comparan con la percepción que tiene la ciudadanía sobre este problema. El caso de los constructores es lamentable. La propia Cámara Colombiana de la Infraestructura ha mostrado cómo, en el caso de las autoridades regionales y locales, entre 80 y 90% de las licitaciones literalmente se hacen a dedo, cuando no se organizan los famosos carteles de contratistas para distribuirse las obras de manera casi que absolutamente abierta. Es una absoluta sinvergüencería. Aquí, por lo menos en el caso de las obras importantes nacionales, de las de autopistas de cuarta generación, hay contratos modelo que son que aplican para todos, y en donde realmente en esta importante ola de adjudicaciones que ha habido no se escuchan los rumores que se oían en ocasiones pasadas, pero indudablemente que aquí la sociedad espera con razón y exige pues una reacción de las autoridades encargadas de castigar a quienes son los protagonistas de estos actos venales.
Oriván.
Y hay que volver al tema que lleva María la Pepa del asunto, lo tocó Alfonso Gómez Méndez en una columna en El Tiempo la semana pasada. Fernando Cepeda Ulloa es muy reiterativo en ese tema. Si no miramos la financiación de las campañas, ahí siempre vamos a tener un círculo vicioso. Es decir, cuando uno hace el cálculo de cuánto cuesta una campaña para ser alcalde o gobernador, por decir algo, ahí uno encuentra, desde el punto de vista de la teoría económica, la explicación de lo que es la corrupción, porque es con esa contratación que se pagan esas campañas políticas.
¿Cuál es el modelo de financiación electoral en algún país que pudiera ser modelo ejemplo para aplicar en Colombia?
Yo pienso que el tema medios de comunicación es absolutamente crítico, y digamos ya el concepto del costo de una campaña, hablemoslo con claridad, histórico, que era que había que movilizar una gente, que había que hacer unas grandes encuentros o manifestaciones políticas, que había que darles el almuerzo el día de las elecciones, eso se está recogiendo, digamos, eso es una cosa que se va a recoger. Lo que hay es que llegarle a los electores, el Estado debe formular o mantener una organización de transporte público, sobre todo la gente del campo que va a los cascos urbanos de los municipios, que tenga un acceso a un transporte, y punto. O sea, a los políticos hay que abrirle los medios de comunicación, yo creo que sí, y pero a todos, o sea, que haya una posibilidad inmensa. Obviamente hay un poco, digamos, también el esquema político es que esto se vuelve también a veces una cosa masiva, todo el mundo creando partidos, todo el mundo sacando listas, que se vuelve posible.
A propósito de partidos, doctor Eduardo Pizano, ¿es usted ya el director del partido, el presidente del Partido Conservador o no?
Diana, yo no voy a ser el presidente del Directorio Nacional Conservador, a pesar de que me han planteado que lo haga. Creo que esa es una labor de un político, y la tiene que manejar es un político dedicado a eso. Yo creo que los partidos, especialmente el Partido Conservador, si no se pellizca y no se organiza doctrinariamente, no hace los estudios que toca correspondientes a las leyes, no se prepara para los debates, no hace debates nacionales, no hace presencia en esos frentes, está encaminado a morir, ya que lo absorba partidos como el de Álvaro Uribe, el Centro Democrático y algunos otros partidos. Y donde yo creo que realmente hay que hacer algo es coger los grandes problemas nacionales, trabajarlos, estructurar, tener propuestas, tener análisis, tener estudios. Pero quiero dejar una cosa muy clara y lo digo aquí públicamente. Haré ese trabajo sobre la base de que el partido se comprometa a que ese es el trabajo de ellos.
O sea, pero desde una especie de centro de estudio, no como director político.
Pero ojo con esto. Sí, lo que yo quiero precisamente es sacar al partido, digamos, de la mermelada.
¿El centro de estudios del Partido Conservador no es la Sergio Arboleda?
No, ellos ayudan, están también muy con el presidente Álvaro Uribe.
Es que se llama el Centro del Pensamiento Conservador y Humanista, el que está por estatutos. Sí, tienen otras secretarías y otras instancias, pero el formal se llama el Centro de Pensamiento Conservador y Humanista.
En esencia es que el partido tiene que caminar alrededor de esto. Y yo estoy dispuesto a jalarle y dedicarle mi vida, mi tiempo laboral hacia eso, sobre la base de que el partido se compromete y no que uno saque unos documentos y que todo el mundo se totee la risa de los documentos y vote como bien le venga en gana. No, aquí tiene que haber unos compromisos programáticos y la gente tiene que votar y tiene que asumir posiciones de acuerdo a lo que se decide en esos centros de estudio, obviamente en armonía sintonía con el partido total, pero esa es la única manera de garantizar que esto tiene futuro y que se logran mantener. Hoy el Partido Conservador ha perdido la presencia total en nuevas iniciativas, en los problemas de las regiones, en una cantidad de temas en que no están, están dedicados a la politiquería menor, y eso es una cosa que va a morir.
Guarde los estudios en computador porque los libros los queman en su partido. Sí. Juan Esteban Lewin.
Hablando justo de la Gallup que salió ayer, hay un punto que refuerza lo que dice Eduardo y que nos vincula un poquito esto con el tema de los escándalos. Y es que al mirar la aprobación de las instituciones, los partidos políticos y el sistema judicial tienen una peor imagen hoy que las FARC.
Buen punto.
Que eso yo creo que para cualquiera que piense en la fortaleza de las instituciones debería ser absolutamente aterrador, asustador, y debería ponernos a todos a pensar cómo hacemos para que el país tenga unas instituciones, y estas dos instituciones, ¿no? Una que es la democracia, o la manera, la correa de transmisión entre la ciudadanía y el Estado, y la otra que es la que nos debería permitir tener tranquilidad de que hay una seguridad jurídica, de que los crímenes se castiguen y demás. Pero ¿cómo podemos fortalecer esas instituciones para que tengan la mínima legitimidad para funcionar? A mí eso me pareció muy, muy preocupante de la encuesta Gallup de ayer, y creo que este tema de la corrupción, que toca los dos puntos, como decía Jorge Iván, por ejemplo, por el lado de campañas electorales, de partidos que claro son miembros de políticos que son miembros de los partidos, esa conexión de las dos cosas yo creo que tenemos que mirarla con mucho, mucho cuidado, y espero, lo que pasa es que no tengo ninguna solución mágica, pero espero que haya alguna manera de mejorar esa situación de las instituciones.
Muy bien. Ahondemos un poquito en el tema de salud. Avance en fijación de precios de medicamentos, retroceso con el impuesto del azúcar. ¿Qué lectura hacen ustedes sobre las finanzas de este sector?
Diana, lo primero que hay que decir es que el sector está quebrado, y está quebrado desde hace mucho tiempo, entre otras razones porque aquí en la práctica, en Colombia, existe un plan ilimitado de beneficios sin que la gente haga esfuerzos.
El mayor sistema de cobertura...
obviamente los ciudadanos hacen esfuerzos indirectamente mediante el pago de sus impuestos, pero en la medida en que no haya el aliciente para saber que aquí estamos disfrutando de un servicio que tiene en la práctica cobertura universal, y una vez más, sobre el papel, provee todos los servicios, el gran problema es que la plata sencillamente no alcanza. Una vez más, sobre el papel tenemos un esquema tan generoso que se equipara al de los países más desarrollados, y países en los cuales, por cierto, se han venido recortando los beneficios debido a las circunstancias económicas. Este sistema es insostenible, y lo que uno ve a las autoridades, recordemos que aquí se decretó una emergencia económica en el año 2010, porque ya desde ese momento se sabía que las finanzas no daban. Desde ese entonces la situación, esto es como una película de terror que se pasa todos los años, pero con la diferencia que el final cada vez es peor. Y uno ve a las autoridades como en esas series de dibujos animados poniendo un dedito para tapar la grieta del dique que se está reventando, y después otro dedito, y finalmente no les alcanzan las dedos de las manos.
Es un cambio de modelo el que se requiere.
Ni de los pies. O por lo menos una, como decía Eduardo, sincerar lo que es esto. O sea, a mí me parece, si el país va a querer que la salud sea gratuita, pues hay que pagar por ello. Pero lo que no podemos es tener ese contrasentido.
Y hay que pagar impuestos.
Exactamente, hay que pagar los impuestos. Es que uno exige todo el Estado, pero a la hora de que le pidan las contribuciones, obviamente eso es imposible, como se vio en la reforma tributaria, en donde lamentablemente lo que afloraron sobre todo fueron los intereses individuales. Es decir, no me toque a mí, toque al de al lado. Y obviamente la suma de eso produjo algo absolutamente abominable en el Congreso, que fue otra vez la presencia de los lobistas, de la gente haciendo cabildeo, una vez cambiando un parágrafo aquí y eliminando un inciso allá, para detrimento de todos los colombianos.
Eduardo.
Sí, yo haría, digamos, un poco lo que dice Ricardo, y lo generalizaría más, no únicamente al tema de la salud. Planeación Nacional decía en días pasados cómo del total del presupuesto nacional se están dedicando 75 billones de pesos a subsidios. Diana, en todos los frentes. Entonces uno tiene que decir, bueno, ese es el Estado que queremos un Estado asistencialista, que subsidie todo, que gaste en eso, perfecto. Pero lo que hay que entender es que para eso se necesitan los recursos. Si uno quiere carreteras, si uno quiere policías, si uno quiere justicia y quiere otras cosas, pues indudablemente eso conlleva unos costos.
Pero ya usted que vio, tiene que asumir. Ya usted vio que esos costos es muy difícil establecerlos o acordarlos. El mismo sector al que usted pertenecía hasta hace muy poco, el del gas, pues fue imposible ponerle el impuesto al carbón, ¿o sí? Eso fue un gran lobby, ¿o no?
Sí. El punto.
No se ahogue, Eduardo.
Sí. El punto del gobierno era establecieron, digamos, un tema de cuál era el combustible que más contaminaba.
El carbón.
Y la idea era, entonces, se establece un impuesto al carbono, se denomina eso, que se ha venido estableciendo en distintos lugares del mundo, y el gas, obviamente, digamos, es de los que menos contribuye, una vez quemado, en el calentamiento global. Entonces, por eso era que tenía, digamos, ese era el racionamiento que había detrás de eso. Y en un momento dijeron, no, a todos los combustibles, metales también, al carbón y al gas y a la gasolina y al diésel y a todos. Pero un poco lo que hay que entender es, si la gente quiere que el Estado sea un Estado paternalista, asistencialista, la gente tiene que entender que eso tiene un costo. Y que esto no es simplemente que el gobierno tiene allá una fábrica para producir monedas. El ejemplo de la fábrica de producir billetes fue Venezuela, y eso... O sea, pues si no está respaldado en tributos y en una cosa seria, eso no hay manera de que funcione a largo plazo ni es sostenible. Una anécdota rápida sobre esto. Algún día caminando por la avenida La Castellana en Madrid, me encontré con una manifestación y se me acercó un tipo como a entregarme un volante y le dije, bueno, ¿y usted qué es lo que pelea? Y me dijo, es que me están quitando lo mío. ¿Y qué es lo suyo? No, es que me va a tocar ahora coparticipar en los costos de la salud y me están quitando esto y lo otro. Y es un poco lo que decía Ricardo, esto llega un momento dado en que los países no tienen la plata para poder pagar todas estas cosas que se van creciendo exponencialmente como la espuma, porque un juez dice que sí tiene derecho a esto. Empiezan a generarse, los políticos tienen un poco esa maña y es generarle unas expectativas a la gente de que todo se puede pagar y resulta que no, las cosas para pagarse se requiere que haya los ingresos tributarios que son impuestos como el IVA, como la renta, como todo eso, y si uno no entiende que uno más uno es dos en ese escenario, está muerto y el país puede fracasar económicamente.
Jorge Iván.
Yo sigo pensando en el tema de los hospitales públicos, es decir, cuando uno mira el universo de la salud son muchos los temas controversiales, por llamarlo de alguna manera. El tema, por ejemplo, de el aseguramiento, ¿sí? Se cuestiona el aseguramiento que hacen las EPS, se habla, por ejemplo, de la injerencia que ha tenido la justicia en incrementar el gasto de justicia en salud a través de las tutelas y de la sentencia 760 de 2008 en adelante. Yo creo que ahí se ha sobrevalorado esa influencia, pero me parece que si el gobierno no logra, el Ministerio de Salud no logra desarrollar un, llamémoslo así, un modelo de gobernanza, un modelo de gobernabilidad de la salud pública, vamos a tener graves problemas muy, muy pronto, porque si bien hay aseguramiento universal o cobertura universal, está claro que, digamos, ciertos sectores sociales pueden privadamente contribuir al financiamiento del sistema. Pero hay otros, los sectores más vulnerables, donde el Estado tiene que jugar un rol tanto en el aseguramiento como en la financiación. Y ahí es donde yo veo que hay una fractura, no hay una claridad. Cada departamento resuelve los temas de su hospital de acuerdo con las lógicas políticas que se den allí, y en eso creo que al Ministerio le falta un poco más de liderazgo en eso que yo llamaría la gerencia de la salud.
Juan Esteban.